inventando, durmiendo, procuro estar contento. Bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Inventando, durmiendo, procuro estar contento. Bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande. Y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Caminando, me muevo sin frenos y a veces me estampo. Más ancho que largo, más ancho que largo. Caminando, me muevo sin frenos y a veces me estampo. Más ancho que largo, más ancho que largo.
Bueno, pues muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, una emisión más de el programa radiofónico Tu Voz en el Aire de la Asociación Cultural Respirarte, emitiendo ahora desde los estudios de Eco Leganés, la radio comunitaria de Leganés. Como siempre, nuestro agradecimiento para la emisora que nos acoge y bueno, pues aquí estamos nuevamente, José, un servidor, Ricardo y Pedro, el burro delante, te habrá dado cuenta, ¿no?
Bueno, no pasa nada, no pasa nada.
Pues nada, un programa más, un viernes un poco estresante que hemos llegado aquí y tal, y vamos a ver cómo sale la cosita, ¿no?
Ahí. Es lo que decía, que como tenemos ya un poquito de tablas, podemos llegar a un minuto del programa y empezar a emitir.
Bueno, pues vamos a buscar un fondo musical y empezamos con el sumario.
Porque sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza a ser ya mucho tiempo. Porque quien encontró el amor.
Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en Tu Voz en el Aire, como ha dicho mi compañero José desde el lado técnico, nuestro compañero Pedro Clemente, que está todo contento, ya nos dirá por qué. Y un servidor. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues hoy lo primero voy a saludar, que me dijo hace mucho una amiga que vive muy lejos, que ahora está en Madrid, me dijo hace mucho que la tenía que saludar por la radio y por una vez por otra se me ha ido olvidando. Así que la saludo a Tania Sislova y a su hija María, que estos días están en Madrid y que la veré este fin de semana. Así que ya no puedo decir que no la he saludado. Bueno, en el programa de hoy, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un primer bloque en el que hablaremos de la campaña Plena Inclusión que puso en marcha FEAPS durante la pasada semana. FEAPS, que representa, como ya hemos dicho varias veces, a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en España, dejará de tener esta denominación para convertirse en Plena Inclusión. Con ello responde a la reivindicación del colectivo de personas con discapacidad intelectual y a su lucha por una ciudadanía completa y efectiva. A continuación, como ya os he preavisado, nuestro compañero Pedro Clemente nos hablará sobre ocio y, bueno, no voy a entrar en detalles, ya nos contará él exactamente qué es lo que ha pasado estos días y por qué está tan contento, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad, no? Sí, verdad. Que está ahí guardando el secreto.
Saluda a los oyentes, Pedro.
Buenas tardes.
Eso, ahí está. Todavía sigue un poquito cortado, ¿no? Pero bueno, ya se
ya, pero ya está cogiendo ritmillo, ya está sí. Cogiendo ritmillo. Y luego seguiremos con nuestro monográfico de la discapacidad intelectual, sobre la discapacidad intelectual en la historia. Va a ser un ciclo, como ya os comenté, en el que iremos poco a poco desgranando cómo se ha vivido la discapacidad intelectual en la historia. Y también hablaremos de personajes históricos que han tenido diferentes, vamos a decir, discapacidades, ya sea físicas, intelectual, enfermedad mental, y a pesar de ello vamos a ver cómo han sido personajes que han, que seguimos recordando y que han triunfado en la historia en cada una de sus áreas. ¿De quién hablaremos hoy? Pues hoy hablaremos de Van Gogh y de Frida Kahlo. Un holandés, una mexicana, los dos tienen en común la pintura. Hoy hablaremos de pintura, de Van Gogh y de Frida Kahlo.
Bueno, pues empezamos el primer bloque del programa, que dedicamos sobre todo a hablar de inclusión, este término tan traído y tan llevado. Ricardo, ¿qué te recuerda el tema inclusión?
Inclusión me recuerda a mi pasado profesional. Inclusión es lo que buscamos, lo que buscan no solo las personas con discapacidad o con, vamos a decir, diversidad funcional, sino lo que buscan...
Por cierto, ahora que es un inciso que, sí, es que si no luego se me va a olvidar... Porque el otro día ya hemos comentado aquí varias veces el tema de lo pionero que es el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Sí. El otro día había un anuncio, no recuerdo en qué medio... Vamos, lo tenía a través de las redes sociales, pero lo reflejaba un periódico, y en el que decía que Fuenlabrada va a ser el primer municipio que va a cambiar las señales de... o sea, el texto de las señales de aparcamiento, estas de reservadas para personas con discapacidad, por el de reservado para personas con discapacidad funcional.
Diversidad funcional,
efectivamente. Va a ser, digamos, el primer municipio que va a adoptar de manera oficial, en un elemento, este concepto. Digo, voy a decirlo, pues no sé cómo se me va a olvidar.
¿Qué te parece, Pedro?
Parece bien.
Muy bien, ¿verdad? Claro, si es que es como tiene que ser, es lo que... y esperemos que la idea se extienda y que se generalice. Es lo que hemos dicho en muchos programas, que hemos hecho anteriormente en Radio Villaverde, en Onda Merlín Comunitaria. Hablábamos del lenguaje, de cómo el lenguaje, con el lenguaje estamos influyendo, con el lenguaje estamos creando opinión. Y una de las formas, y ya enlazamos con lo que estabas hablando sobre la inclusión, una de las formas en las que se consigue esa inclusión es hablar de diversidad, y en este caso diversidad funcional, y luego, si queremos, lo podemos extender y hablar de diversidad cultural, diversidad sexual, en este caso, dada la característica de nuestro programa, pues diversidad funcional.
Efectivamente, como ya hemos dicho muchas veces, un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que precisamente enlaza un poco con la campaña que toda la semana pasada FEAPS ha llevado a cabo para, digamos, un poco reivindicar esto que contamos. FEAPS, para los profanos en el tema, aunque hemos machacado constantemente, no es ni más ni menos que la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Es decir, una supraorganización que agrupa a todas aquellas federaciones regionales, pues como FEAPS Madrid, FEAPS Murcia, FEAPS Castilla-La Mancha, que pelean un poco por mejorar la calidad de vida y los derechos de las personas con discapacidad intelectual en cada comunidad autónoma. Pues la campaña esta iba, digamos, dirigida a reflejar o a informar de, precisamente por el tiempo que ha transcurrido todo esto, pues FEAS ha decidido cambiar su nombre, y entonces a partir del día 2 de octubre, que fue un poco el día culminante de la campaña, ahora FEAPS es Plena Inclusión.
O sea, que ahora cuando hablamos de FEAS debemos decir Plena Inclusión, entonces.
Efectivamente. Cuando hablemos de FEAS Madrid, y así lo ves si entras en su página web, es Plena Inclusión Madrid. Yo el otro día estuve sacando información, por ejemplo, de la web de FEAS Murcia, y ahora ya es Plena Inclusión Murcia, es decir, todas, no sé si ya todas a nivel de su página web, porque esto no deja de ser un tema ya más técnico, ánimo, pero vamos, digamos, el concepto ya es que todas pasan a denominarse Plena Inclusión, un poco como reivindicación de este concepto. Entonces, pues, esta campaña fue una campaña, digamos, para dar a conocer todo este tema y, fundamentalmente, pues, llevó consigo una campaña a nivel un poco institucional en el que, no sé si te enteraste, pues, cantidad de ciudades y estamentos se sumaron a la campaña y tiñeron de verde multitud de monumentos pues en estas diversas ciudades. Por ejemplo, en Madrid, el Ayuntamiento, la Puerta Alcalá y la Plaza Cibeles. En Toledo, el Torreón y la Muralla. En Ávila, un elemento tan significativo como la Muralla, muchísimos ayuntamientos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, es decir, multitud. Valladolid, ves aquí el listado de edificios y debía estar medio Valladolid pintado de verde. Entonces, digamos, por un lado, ese, digamos, apoyo institucional de todos estos organismos y luego, digamos, una campaña ya más a través de redes sociales en el que invitaba a cualquier, digamos, persona seguidora de redes sociales, pues a cambiar su perfil de verde. Nosotros tuvimos también ahí cambiamos el durante la semana, digamos, es decir, el reivindicar un poco ese color verde que venía a indicar este cambio un poco de imagen de tal, aunque digamos el fin de la organización sigue siendo lo mismo, pero has adaptado a los tiempos. Entonces también invitaba pues a toda la gente a que se hiciera los famosos selfies con los monumentos estos de fondo. Es decir, una campaña bastante lograda y bastante interesante, sobre todo a través de las redes sociales. No hemos visto mucho reflejo en los medios informativos, digamos, televisivos, pero bueno, a través de las redes sociales sí que se hizo una campaña muy potente para reivindicar todo este tema precisamente con el hashtag este de Plena Inclusión.
Sí, parece que ahora que decías eso de la televisión, que la televisión se va quedando atrasada en algunos aspectos y donde estamos tomando el pulso a la sociedad, ya sea en política, en eventos de este tipo, es en las redes sociales. Las redes sociales son las que están ahora como dirigiendo, llevando.
Lo comentábamos también un día que hablábamos tú y yo de política y cuando decíamos precisamente esto, que determinados partidos políticos, ya independientemente de ideologías, se estaban quedando un poco atrasados porque precisamente no estaban aprovechando un medio ahora mismo tan potente como son las redes sociales.
O intentándolo aprovechar, no ha habido utilizarlo como lo han utilizado, lo han desarrollado otro tipo de tendencias o de partidos o agrupaciones.
Exactamente. Bueno, pues entonces, vamos a resumir un poquito, simplemente sin entrar en batallas, cuál es cuál ha sido, digamos, el fundamento o el objeto de esta campaña. Y entonces, pues hay que reconocer lo primero que digamos, este nombre, según se puede leer, bueno, ahora ya hablando de esto, en cualquier, digamos, página web de cualquier organismo de FEAS, pues está toda la campaña con vídeos, con textos, con tal. He visto que casi todos tienen también, el extracto en lectura fácil, es decir, para que cualquier persona pueda, digamos, acceder a la página y ver un poco el porqué de esta nueva denominación. Y entonces, pues en primer lugar, decir simplemente que esto es una decisión que ya se tomó. Yo cuando leí de esto me ha venido a la mente que esto a nosotros nos suena al famoso Congreso Toledo 10.
Sí,
nos suena, ¿no? Claro, dice, muchas veces piensas que son esos congresos a los que va la gente y tal, pero que de los que luego no se extra nada. Pues esto se tomó hace ya más de 5 años en el Congreso Toledo 10.
Sí, hicimos en el servicio de ocio de Afandén, estuvimos haciendo algo. Equipos de trabajo.
Yo lo recordaba, decir, no recuerdo muy bien, porque claro, ya a estas edades.
Ya es que se han pasado 5 años ya.
Claro, y que a estas edades ya la cabeza ya muchas veces no te acuerdas ni lo que has comido hoy. Pero yo digo, joder, a mí esto de Toledo 10 me suena mogollón.
Yo estuve en un equipo.
Cuando estábamos allí en Afandén. Saludamos desde aquí
a los compañeros.
A los compañeros de Afandén, del grupo AMAS.
Ahí. Yo recuerdo que estuve en un grupo sobre voluntariado y me acuerdo que la compañera Allende, que está allí en Afandén también, en el grupo AMAS ahora, y estuvimos ahí peleando, trabajando un poquillo y intentando llegar a una serie de conclusiones que luego se iban a trasladar propiamente al evento de Toledo 10.
Efectivamente, pues parece ser que uno de los que no estuvimos allí, evidentemente no lo sabemos, pero parece ser que una de las decisiones que se tomó entre todos, incluyendo las personas con discapacidad intelectual, familias, profesionales y voluntarios, fue el cambiar el nombre de denominación de FEAS a Plena Inclusión. Es decir, se pretendía, se pretende con esto, pues un nombre que dé un cierto impacto y que hable un poco de esta misión de esas asociaciones en pro de las personas con discapacidad intelectual y sobre todo de esa pelea que tú y yo ya llevamos conociendo hace tiempo de la famosa inclusión, ¿no? Es decir, que las personas con discapacidad pues participen, y al igual que tú y que yo, pues en cualquier aspecto de la vida, en el ocio, en el deporte, que es a lo mejor lo que tú y yo hemos conocido, pero también, por ejemplo, en temas más trascendentales como la educación, lo que hemos hablado aquí muchas de la participación ciudadana y vida política. Exacto. Es decir, cualquier aspecto de esos de la vida. Entonces, pues, precisamente a través de todas estas personas, pues se eligió el nuevo nombre y, pues es lo que, como decimos, quiere reflejar un poco la lucha por la plena inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual. Además, parece ser que ellos, bueno, un poco la decisión es que es un nombre muy, muy fácil de recordar y además precisamente que refleja un poco cuál es el fin último, ¿no?
Sí, estamos empezando, a vivir la época del final de las siglas, de las organizaciones. Parecen que empezamos a vivir con los movimientos, con las agrupaciones, con palabras que intentan agruparnos, definirnos. No voy a meterme en partidos, pero
Ahora
Podemos, claro. Plena inclusión, empezamos a hablar de una...
Cambiar siglas por ideas.
Por ideas, que intentan representar a una globalidad de personas.
Efectivamente, pues un poco estas siglas que el que esté un poco metido en la materia sí que conoce, pero que, y bueno, ya si entramos en asociaciones, tú y yo sabemos que vamos, hay cada nombrecito por ahí,
sí.
Sobre todo nombres que a lo mejor tenían sentido en los años 60, pero que ahora mismo a cualquiera que te pregunte, oye, ¿qué significan las siglas? Se lo dice y dice, joder, madre mía, esto es como retrógrado, ¿no?
Además, las siglas son como muy institucional. Muy
claro, entonces, efectivamente, yo creo que esto es una idea que nos parece a eso por el hecho de que el propio nombre refleja ya la idea, ¿no? Claro. La misión. También se ha cambiado, digamos, la simbología. Ahora es un trébol de cuatro hojas en distintos tonos de verde. Pues bueno,
la esperanza, la suerte,
sí, además,
son ideas agradables.
Sí, además, precisamente, el trébol tiene la particularidad. Cualquiera que lo busquéis en internet, veis que tiene como un trébol diferente, que es una P, que precisamente refleja, por un lado, esa plena inclusión, y por otro lado, también quiere ver cómo algo diferente pues puede estar perfectamente integrado en un todo. Entonces, pues bueno, eso es un poco el objetivo de la campaña. Ya os digo que, además, a través de nuestra página web y nuestro Twitter, nuestro Facebook, lo hemos ido machacando durante toda la semana, por lo cual cualquiera puede, digamos, tener acceso a toda esta información. Y efectivamente, mira, aquí, por ejemplo, tengo delante un pantallazo de la página web de FEAPS Madrid, y efectivamente ya claramente... Plena Inclusión Madrid, lo que antes era FEAS Madrid, es decir, un poco la organización de la Comunidad de Madrid.
Imagino
pues
que...
ahora es Plena Inclusión Madrid. Hay un cambio completamente de imagen, no se cambia la esencia, pero sí que hay, y además ya te digo, mogollón de documentación a nivel vídeo, a nivel...
Luego imagino que ese cambio de imagen se trasladará en un cambio de todo, se acaba desbordando y acaba siendo un cambio de estructuras... De manera de...
Supongo que todo. De hecho, tengo trabajo. Aquí una nota que dice que, vamos, que lo saqué también porque viene un poco a ver, que del 30 a 31 de octubre, supongo que será un fin de semana, de 2015, se celebra lo que se denomina el Foro Consultivo de Plena Inclusión. Precisamente un foro de participación de familias, personas con discapacidad, profesionales, personas voluntarias, como siempre, pues para promocionar un poco más y para profundizar en todos estos temas. Ahí en la página web de FEAS pues está toda la documentación, incluso para las personas que quieran participar, ya digo, de 30 a 31 de octubre del 2015. O sea que entiendo que sí, que efectivamente lo que se ha iniciado como un cambio, digamos, mediático, es decir, algo que salta a la vista de imagen, pues efectivamente irá acompañado de mucha mayor profundidad a la hora de tratar estos temas, ¿no?
¿Qué opinas, Pedro? Que te veo ahí.
Pedro, ¿te quedas dormido o algo? ¿No? Estás escuchando ahí atentamente, ¿no? La chapa esta que estamos pegando, ¿no?
Dice, bueno, estos dos no saben lo que están diciendo. No. Bueno.
No, hombre, nosotros sí que sabemos un poco que llevamos años en el campo este y hemos visto evolucionar un poco, pues pues el concepto y tal. Y aún así cabe destacar, bueno, tenemos que destacar que evidentemente, aunque todo esto está así como está montado, luego dentro de las asociaciones está el blanco y el negro. Es decir, nosotros hemos estado en varios tipos de asociaciones que representan, digamos, un extremo y el otro a la hora de tratar según qué aspectos. Es decir, no todo...
Claro, no está todo homogeneizado todavía. Efectivamente. Hay de todo. Y hemos ido dando bandazos y hemos visto claroscuros en todo lo...
Sí, todo. Hombre, FEAF trata de marcar unas directrices, unos estándares de calidad, sí, ¿no? Exacto. Pues para el ocio, para el trato de las personas con discapacidad intelectual, y entonces, pues efectivamente, hay sobre todo entidades o comunidades autónomas muy avanzadas a este nivel y otras en los que, pues bueno, hay lo que hay y demasiado ya que lo haya, porque efectivamente sabemos como en otras comunidades o pueblos por ahí en el que las personas con discapacidad intelectual no tienen acceso a ningún tipo de ni ocio ni deporte y evidentemente menos ya educación y otros temas. Entonces, pues bueno, cualquier iniciativa
es buena.
Lo que pasa que, claro, como siempre, pues esto nace en una época de vacas flacas, que también me imagino que dificultará bastante pues la puesta en marcha de cualquier iniciativa, pero bueno.
Habrá que ser, como dicen, habrá que ser imaginativo,
claro, y habrá
emprendedor.
Que confiar también en el famoso cambio político este, ¿no? Que,
bueno,
que
sí.
Parece ser que
yo más bien creo que hay que confiar más en la gente, no sé, bueno, no voy a decir nada. Más en la gente y con eso lo
sí,
digo todo.
Lo que pasa que es que, claro, casi todas estas iniciativas requieren dinero. El dinero, como ya comentábamos el programa pasado... El viernes pasado no pudimos venir por temas laborales, pero en el anterior programa que parece ser que los famosos presupuestos para el 2016, pues aunque hay alguien que los vende como presupuestos eminentemente sociales, pues parece ser que no es solo todo lo que reluce, ¿no?
Ya te dije, me parece recordar ahora, no me... Que depende de lo que se entienda por sociedad. Alta sociedad...
No recuerdo ahora de quién era el tema musical de un grupo... que hacía un juego de palabras ahí y lo llamaba alta suciedad.
Ay, 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 ay.
O sea que, pero bueno.
Está bien definido.
No quiero tampoco pegar más la chapa, simplemente queríamos hacernos eco de esta campaña tan mediática que FEAS y sus asociados llevaron a cabo, sobre todo la semana pasada, y que concluyó el día 2 de octubre, creo que fue sábado, que fue un poco el día este en el que todos los edificios se tiñeron de verde. Y bueno, pues desde aquí también, y evidentemente, pues reivindicar...
Y para los que...
La inclusión de las personas con discapacidad.
Para los que nos estáis escuchando y no los podéis ver, yo voy a recalcar que no sé si por casualidad o porque lo había previsto, el micrófono de José es verde.
¿Y esto qué quiere? Ah, bueno, ya.
Claro. ¿Y esto qué quiere decir? Me lo estás liando.
Así, no, iba a decir, tú en cambio hoy veo que vienes de azul, ¿no, Ricardo?
Sí, sí, porque...
A ver si te va a salir sarpullido, ¿no?
No, joder, chaval. Bueno, no, es que acabo de salir del taller y vengo derecho a meternos...
Nosotros tenemos...
No, el verde me refiero a lo que estabas comentando,
sí,
de la plena inclusión.
Sí, efectivamente. Curiosamente, el micrófono, como veis de las imágenes que son de Mogal, es verde. Bueno, no sé.
Es una broma.
Yo, curiosamente, ya no es por criticar, ¿no? Pero precisamente cuando vi este trébol y tal, luego estaba el otro día en el trabajo y tal, y estaba cambiando un tóner... Y el símbolo que había en la caja del tóner, pues era un símbolo con esto de reciclaje y era primo hermano de este famoso trébol.
Es
bueno,
que es una imagen...
Es una imagen como muy tal, claro. ¿No? Pero es que se parecía muchísimo, pero bueno.
Inspira, pues eso, lo que decía antes, esperanza,
sí,
suerte...
esperanza, renovación, ideas nuevas y tal. O sea que... Pero bueno, pues con un temita musical damos paso a la siguiente parte del programa.
A veces me mandabas y nunca leí. Estaban marcadas con palabras que pronto aprendí. Que juegas y apuestas fuerte, sin límite de pasiones. Si apuestas por la reina de corazón. ¿Quieres que comprenda tus razones o hacerme sentir? vivimos si recuerdo contigo sin ti. Me han enseñado a retirarme a tiempo, mi apuesta es huir. No cambio mis pensamientos.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez tras la pausita musical. Siempre pongo las mismas canciones, te habrás dado cuenta, ¿no? Yo es que soy muy cerrado para la música.
Yo estaba muy relajado.
Que estaba dando aquí cabezadas, pero digo, bueno, trataré de poner luego algún tema un poquito más, más tal.
El himno de la Leti.
El himno de la Leti, por ejemplo, sí. Que no, pues vamos a comenzar esta segunda parte que queríamos un poco dedicar a que, sobre todo a que Pedro, pues nos hablara un poco de esta nueva experiencia de ocio, ¿no? Que ha tenido, ¿no? Y hace un par de semanas hablábamos un poco de... Pues hablábamos un poco con Pedro con el tema del ocio allí en Fuenlabrada. Nos comentó que le habían llamado para empezar en el ocio de Salta Conmigo, ¿no?
Sí, Salta Conmigo. El sábado empecé. El sábado.
Cuéntanos, bueno, un poco.
Ricardo, ponnos un poco, Ricardo, antecedentes de qué es el Salta Conmigo para arrancar con el tema. Va, dos pinceladas. Para
así...
que la gente que no nos escuche diga, pues Salta Conmigo es una canción de Tequila, pero es algo
tequila,
más, ¿no?
Salta Conmigo, digo Salta.
Efectivamente, entonces, bueno, vale.
Yo es que canto muy mal, pero no me puedo morir sin haber cantado por la radio.
Venga, pues sí.
Bueno, en dos líneas os cuento rapidito. Igual que aquí en Leganés y en Móstoles hay un servicio de ocio para personas con discapacidad intelectual, lo que llaman ocio compartido, y que gestiona, por un lado, el servicio de ocio del grupo AMAS, que originalmente eran el servicio de ocio de Fandeña y el servicio de ocio de la Fundación García Gil. En Fuenlabrada hay otro servicio de ocio que en su momento se creó dentro del ámbito del Ayuntamiento de Fuenlabrada y era un programa que se denominaba Salta Conmigo. El Salta Conmigo salió a concurso y lo ganó en su momento Aspandi, la asociación equivalente a Fanden y a la Fundación García Gil, y Aspandi fue la que lo gestionó durante bastantes años. A partir de, creo recordar, el 2007-2008, Aspandi deja de llevar el Salta Conmigo, sale de nuevo a concurso y lo gana Acaya. Acaya es una entidad que se dedica pues a dar cursos de ocio, de monitor de ocio, de coordinador de ocio, y también tiene una bolsa de empleo y gestiona determinados programas. El Salta Conmigo se pasó a Acaya y pasado un tiempo se dividió y se quedó por un lado Acaya con una parte del Salta Conmigo y por otro lado la Cruz Roja de Fuenlabrada se quedó con la otra parte. En todo momento siempre el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha sido el que ha estado detrás del Salta Conmigo. Entonces es cuando llega Pedro Clemente, nuestro compañero, y cuéntanos, Pedro, ¿qué ha pasado?
Me ha cogido, Calla, me ha cogido, menos mal.
¿Te ha cogido?
Sí.
Cuéntanos un poco, ¿en qué te ha cogido? ¿Qué es lo que haces?
Me ha cogido, Miguel, me apunté el viernes, me ha cogido, me ha apuntado, ya empecé el sábado, mira.
¿Cuánta gente estáis en el sábado, sabes?
Sí, yo estoy en el grupo 2.
¿En el grupo 2?
Sí.
¿Qué son los grupos? Cuéntanos un poquillo.
Hay muchos grupos de 3, 4, 5, 7, el oso.
Hasta el 8.
Sí.
¿Y qué hacéis en vuestro grupo? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes estáis?
En mi grupo está una chica más fan de San Alonso y Raúl Ortega.
Raúl Ortega
y también Alberto. La vi, Meri.
Es un grupo en el que...
Sí, también está más gente.
¿Sales con compañeros?
Sí, grupo. El sábado estuve en la... De los baños ese caliente, en el ferial.
¿En el ferial,
Los baños ese...
Agua, en el spa.
Spa.
Vale.
Y luego estuvimos tomando agua ahí, afuera. Fuimos a tomar agua en ese sitio. Estamos bien.
¿Pero dónde fuisteis al ferial? ¿En dónde?
En ferial, está cerca de mi casa, en ferial.
En Fuenlabrada. Ah, vale, ya, sí. En el barrio del Arroyo.
Sí. Estamos bien en ese sitio. Y luego pasamos bien, mira.
No. ¿Y tenéis monitores allí? ¿Alguien que os...?
Estaba Guillermo, estaban Lo pasamos, también una monitora y otra, dos. Cada uno de su grupo tiene monitora.
Ah, amigo, vale.
Estamos bien.
¿Y quién decide las actividades? Di la verdad.
Decía, nosotros podemos elegir, si queremos un sitio, vamos a un sitio mejor. No a otro sitio, uno elige a otro, es mejor así.
O sea, ¿elegís vosotros los sitios?
Sí.
¿Y cómo los elegís?
Nosotros queremos ir a tomar algo, vamos al mismo sitio.
Sí, pero ¿se lo decís a alguien?
A la monitora.
Claro. O sea, que vosotros el otro día fuisteis al spa.
Sí.
Esto que... Luego fuisteis a tomar algo y habéis decidido ya dónde vais a ir el próximo día o todavía no.
Todavía no.
¿Cuándo lo vais a decidir?
El jueves.
Ah, pero que quedáis con...
Me llamará.
Ah, os llama, vale. Os llama, sí. Hace un poco...
Sí.
Un tipo encuesta, ¿no? Un recorrido por los participantes del grupo y...
Sí, me llama.
Y saca a lo mejor un poco la idea general, ¿no? De...
Sí, yo recuerdo... Hay diferentes sistemas. Hombre, lo suyo es que, ¿no, José? Que sean ellos los que...
Sí, lo que pasa es que esto ya hemos comentado muchas veces, que, bueno, tú y yo lo hemos vivido y al final, pues, bueno... Es complicado, sí. También, porque al final, si es que lo que hemos dicho muchas veces, es que al final tú y yo, el ocio que tenemos son tres cosas. Entonces, por eso cuando decimos, no, es que actividades innovadoras y tal, que nos decían, acuérdate, allí en los servicios de ocio en los que hemos estado, digo, sí. Joder, es que yo se lo dije una vez al coordinador y dije, mira, si esas actividades que tú dices, innovadoras, bonitas, baratas, las haría yo.
Claro, si es que
al final... Y yo al final acabo en el bar de siempre.
¿Dónde vamos? ¿Qué hemos hecho en el último mes, por ejemplo? ¿Qué ha sido innovador?
Pues lo de siempre, ¿no? Claro. Unas pintas ahí
en
nuestro irlandés de moda, pues si un día hay partido, ves el partido, pero claro. Vamos, es que tampoco hacemos más. Pues un cine, un tal, entonces tampoco podemos pretender que ellos hagan... Pues como decía, entonces, pues bueno, me parece muy bien que al final pues entren un poco la dinámica de bolos, minigol, ¿no, Pedro?
Sí,
discoteca.
Discoteca, todo. Claro.
Luego el problema está en la manera en la que vosotros decidís o podéis canalizar lo que queréis hacer.
El sábado estuve con la monitora, decía a un chico, vamos a tomar el mismo sitio, tomamos agua ahí. Mismo sitio, no cada uno va por ahí suyo al mismo sitio, ya está, hacemos...
Una pregunta, que es que ahora me acabo de acordar. Me dices que los jueves os llama la monitora y os dice
sí,
la actividad.
Sí.
Pero antes te habrá preguntado la monitora, ¿no?
Sí.
Ah, te pregunta antes, ¿no?
Sí, me pregunta antes.
Ah, vale, o sea que hace... En el yo cuando
sí,
estuve...
entiendo que hará un tipo de encuesta, sí. Y en base a eso un poco, pues lo que al final lo que decimos, que
hay diferentes maneras.
Que eso está caballo y rey.
Yo cuando estuve en el grupo de Afandén, del servicio de ocio Afandén, que estaba de monitor contratado, yo lo que hacía era cada semana un participante elegía la actividad, en lugar de consensuarse, como por lo visto hacéis vosotros, elegía uno, entonces yo intentaba quedar con él durante la semana. Por ejemplo, había una que estaba en un centro en Coimbra, en un barrio de Móstoles. Iba al centro y quedaba con ella y la preguntaba y ella me decía, pues a este sitio. Pues esta semana era el sitio que ella había decidido. Hay muchas maneras. Vosotros sois asamblearios, ¿no?
Sí, nosotros somos.
Ay, ay, es el futuro.
No es como... Yo me vivía a Madrid, en aquellos tiempos no pasaba nada. Yo cogía el metro, iba a José Bacá... Aquellos tiempos, a club, a Barce, iba aquellos tiempos.
¿Tú te manejas bien el transporte público?
En Madrid, sí, en Madrid vivía ya...
¿Quién te enseñó? Me lo contaste el otro día, en el coche, cuando volvíamos a Fuenlabrada.
Me enseñó mi padre, aquellos tiempos.
¿Cómo te enseñó?
Me enseñó en el metro, yo solo, y me enseñó, y iba a Paracol de Jarama a trabajar, ahí Paracol de Jarama, aquellos tiempos. Me dejó, no fue mi padre, cogí yo la tubo de 55 hasta Porto, mira, aprendí yo solo.
Y fuiste aprendiendo, claro, como tiene que ser.
Esta vida hay que aprender, mira.
Claro, hay que aprender de todo, y tenemos la capacidad para hacerlo, solo hace falta ponerse a ello.
Aquellos tiempos costaba el metro a 100 pesetas, 60, aquellos tiempos.
Pues joder, ¿qué tiempos estás hablando?
Bueno, pero yo ahora quiero romper aquí una lanza política... ¿No?
Pues sí, di.
Y hay que reconocer que ahora mismo el abono en Madrid para la gente joven y tal.
Hombre, voy a.
20 pavos. 20
a ver,
pavos.
Voy a reconocer.
Toda la comunidad.
Voy a reconocer. Madrid, voy a reconocer. Voy a reconocer, y de paso voy a lanzar otra puya. Voy a reconocer que Cristina Cifuentes alguna cosita está haciendo.
Sí. Vas a cambiar.
Pero la puya que voy a lanzar es que no está la que estaba. Entonces es evidente que...
Bueno, ya, hombre, vamos a ver. Esto es como todo.
Claro.
No, pero
bueno,
decir,
no, tienes razón, tienes razón.
Sí que es verdad que es una cosa que hay que hacer. Hombre, a lo mejor esta medida se debería extender un poco a toda la gente, no a 20 pavos a lo mejor, pero sí que es verdad que ahora mismo en Madrid el transporte público es caro. Es caro de acuerdo a los salarios, claro, evidentemente. A lo mejor un alemán viene aquí y ve lo que le cuesta y dice, joder, pues con esto un mes yo, vamos... Pero claro, evidentemente, es lo que hemos comentado muchas veces, que en los últimos 10, 15 años... pues los elementos esenciales como la alimentación, el metro y tal, y todo esto, el transporte público, la sanidad, pues se han disparado en cuanto a precios y, digamos, los salarios pues o no han crecido o incluso han bajado, ¿sabes?
Ha bajado.
Entonces, evidentemente, pues bueno, son estas medidas que de algún modo son de agradecer.
Sí, y además he oído hablar también del abono para parados.
Sí, para parados de larga duración, 10 euros.
Bueno, está bien que claro, de alguna manera tendrán que moverse para buscar trabajo.
Efectivamente, pues claro, si tú dices un parado de la graduación, que a lo mejor anda canino y tal, y se tiene que mover en tal, pues claro, es que dices, joder, es que no me puedo mover. Entonces, pues
yo me acuerdo en la asociación donde dices las prácticas de integración social, que entonces estaba en empleo y formación con inmigrantes, y había muchas veces, en muchos casos, que financiarles el abono, porque es que no podían, ¿cómo quieres que busquen trabajo si no? Bueno.
Estábamos hablando con Pedro. Entonces, la experiencia bien, ¿no?
La experiencia bien.
Vas a seguir, vas a continuar, ¿no?
Sí.
¿A dónde vais esta semana?
Para la próxima semana vamos. Esta semana no.
Ah, esta semana no tenéis socio. Esta bueno, me imagino que será por el tema del puente, ¿no? El festivo
puente,
este, sí. Suele...
Ya se han pillado fiesta, no me fastidies.
Sí, recuerda a Ricardo que cuando estábamos en el fregado este, todo lo que eran fiestas, puentes y tal, llámese, claro, aprovecha los monitores y voluntarios pues para hacer sus escapaditas, ¿no?
Ahí, porque si no...
Entonces sí que se interrumpe un poco el tema este. Bueno,
luego
es un poco...
verano te ibas de colonias.
Claro. El verano iba...
O sea que, bueno, entonces la semana que viene todavía no tenéis actividad, no, la decidiréis durante la semana, ¿no?
Me dirá.
¿Tu grupo es el número?
El grupo 2.
¿Y no tenéis nombre? Nosotros en Afandén teníamos nombres. No.
En otro grupo no.
Aquí en Leganés tampoco, son jaleos todos.
Los nombres, los nombres tienen el lado bueno y el lado malo. O sea, había cada uno que...
Sí, en Afandén es el Obi,
sí.
El Saturninos, el Júpiter... Sí,
no, había algunos que
el Macarenos.
Por el resultado de que los habían elegido ellos no eran muy afortunados, pero bueno, no sé.
El Comecocos.
El Comecocos, sí. El come
aquí
cocos.
En otro grupo no tenemos ninguno.
Pero bueno.
Y en Leganés es jaleo 1, jaleo 2, jaleo 3, jaleo 4.
Sí, bueno, al final no deja de ser un...
Una denominación.
Una denominación para...
Se trata
para,
de buscar cohesión grupal.
Efectivamente. Son luego ellos un poco con la colaboración de los monitores y voluntarios de apoyo los que deben un poco pues el lograr que el grupo tire para adelante y sobre todo que efectivamente que allí se encuentren amistades y tal, ¿no? ¿Conocías a alguien del grupo ya antes o todos los has conocido esta...?
No, estaba no conocí ya todos los grupos ya.
Sí, pero ¿había alguien en el grupo al que ya tú conocías de antes?
Yo conocía a...
Del centro, a lo mejor.
Sí,
a,
¿no?
De mi centro, nada más, mi centro.
¿A quién conocías?
A mi centro.
¿A quién?
De mi centro sí conocía a la Lavín.
O sea, que ya tenías ahí, digamos, conocidos o amigos en el grupo, o sea, que no fue llegar ahí en frío.
Y bueno, ahora cuéntanos, ¿te has echado novia ya?
No.
No, ya te arrojo otra vez.
No tengo novia, ¿no?
No, pero tendrás idea de alguna vez... hay que pensar en el futuro, chaval.
Hay mucha María por ahí.
Ahí. Bueno, no vamos a meternos en esos temas, no sea que nos digan algo. Hay muchas Marías, eso me ha molado.
Watching now, here he comes. He doesn't look a thing like
Es tu turno, Ricardo.
Es mi turno, ha llegado mi turno didáctico, mi turno ladrillo, no sé cómo llamarlo. No, hombre, intentaré que no sea muy pesado y que con ello pues os entretenga y a la vez os demuestre que personas con diversidad
funcional... Hombre, hay temas más áridos, como los que suelen ser los que yo...
Sí.
Pego la chapa, ¿no? Sobre todo temas legales y tal, de estos que tanto me
gustan. No, pero te los curras bien, ¿eh?
Y hay otros, pues hombre, tratamos dentro de lo que cabe de transmitir información y que tampoco se convierta en un ladrillo. Entonces, sí. Pues, hombre, intentamos sí que transmitir un mensaje, pero estos tuyos suelen ser generalmente bastante más amenos.
Bueno.
Sobre todo porque hay muchas curiosidades y tal, y cosas que conocemos y tal.
Muchas gracias. Bien, bien, bien. Me has cargado las pilas. Antes de empezar, como de alguna manera estoy tocando la historia, quiero mandar un saludo, todavía no somos amigos, pero sí somos compañeros, a mis compañeros de historia, porque estoy aquí yo dando mucha la caña a todo el mundo de que me acabo de matricularme en la UNED y he empezado en primero de Geografía e Historia. Ay, 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 te he visto suelto. A mis compañeros.
De hecho, hay un alarde técnico, ¿no?
Sí, 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 está genial. Lo hemos conseguido por fin. Pues eso, a mis compañeros que de todas las edades, con todas las cargas, con todas las dificultades, que lo he estado viendo sobre todo en las clases que he estado yendo a las tutorías esta semana en el Instituto Velázquez, en la calle Cid Campeador, en Móstoles, y escucharles y verles cómo... Pues como llevan 2-15 años, es el primer año, es el tercer año, y lo están intentando y siguen intentándolo, siguen suspendiendo, siguen aprobando, van acabando, pero van consiguiendo su objetivo, que es el de formarse. Bueno, pues un recuerdo a ellos y pasamos a materia. Vamos a seguir con ejemplos de personas con diversidad funcional que han sido referentes para toda la humanidad en la historia. Y hoy pues vamos a centrarnos un poquito no solo ya en la historia, sino en particular en la historia del arte y más concretamente en la pintura. Y vamos a hablar de dos pintores que todos conocemos de una manera u otra, a lo mejor algunos más a uno que al otro o a la otra, y son un holandés, una mexicana, Vincent Van Gogh y Frida Kahlo. ¿Los conoces?
Van Gogh, claro, de... Este jugaba en el PSV, ¿no?
Sí, sí, delantero, ¿no?
Delantero, ¿no? Ahí con Van Gogh.
Van Basten,
¿no? No, menos. Todos sabemos quién es el loco de... ¿Cómo le llaman a este? El loco del pelo rojo, ¿no?
Sí, además es una película de Kirk Douglas. Que...
Efectivamente, Kirk Douglas, gran actor. Sí, sí. Hablaremos algún día de cine también.
Sí, sí, cine de... Sí, sí, es un ciclo que hicimos en...
Un ciclo tal que retomaremos porque daba bastante juego y además se hacía bastante ameno.
Sí.
Y nos servía para introducir según qué temas y conceptos.
Sí, es verdad, es verdad. Y luego ha dado nombre también a un grupo musical.
Ah, bueno, sí,
La Oreja de Van Gogh,
sí. No es muy de mi estilo, pero efectivamente sí.
No, tampoco del mío, pero bueno. Pero bueno, vamos a hablar de todo un poco y ya está. Hay diversidad musical también. Bueno, Vincent Van Gogh nació en 1853 y murió en 1890. Fue hijo de un pastor protestante holandés y con 27 años ya había trabajado en una galería de arte y había dado clases de francés, estudiante de teología y evangelizador entre los mineros de Wasmes, en Bélgica. Sus primeras composiciones eran oscuras, sombrías y ponían en evidencia un intenso deseo de expresar la miseria y los sufrimientos de la humanidad tal y como él los vivió entre los mineros de Bélgica. En 1886 viaja a París para vivir con su hermano Theo Van Gogh, que era marchante de arte, y allí se familiarizó con los nuevos movimientos artísticos que estaban en pleno desarrollo. Tomó contacto con los primeros impresionistas y acabó pues, él siendo un referente. En 1888 abandonó la capital francesa para trasladarse al sur de Francia con la esperanza de atraer allí a algunos de sus amigos y fundar con ellos un taller del mediodía. Bajo el sol ardiente de la Provenza pintó escenas rurales, cipreses, campesinos y otras características de la vida de la región. Durante este periodo vivió en Arles, empezó a utilizar las pinceladas ondulantes, los amarillos, los verdes, los azules, muy intensos y relacionados con obras tan conocidas como El dormitorio en Arles, La noche estrellada. ¿Recuerdas algún cuadro que te vengas ahí?
Los girasoles, ¿no?
Los girasoles.
No, iba a comentar que sí que recuerdo que, dicen no sé, yo no estoy muy metido, que Van Gogh no vendió ningún cuadro en vida.
No.
y en cambio ahora mismo es uno de los pintores en los que los cuadros se por sus cuadros se pagan auténticas millonadas, ¿no?
Es decir, sí, es el típico ejemplo de un artista que en vida no sí, vivió no. de una manera, vamos a decir, entre comillas, miserable.
Sí.
Vivió muy mal, como ya he dicho antes, trabajó en las zonas mineras en Bélgica. En el sur de Francia prácticamente vivía en unas condiciones pésimas, no vendió nada y no fue hasta que murió, de repente a todo el mundo le entró la fiebre. Sí.
Y fiebre que continúa, porque sus cuadros van como rebotando y cada vez, claro, alcanzan unos precios más altos.
Sí, 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 ¿no? Ahora tener un Van Gogh es... ¿Y quién no tiene
tengo yo cuadro? Uno en el comedor de casa.
Sí, ¿cuál?
Sí, al lado del cuadro ese que tengo de los perros que juegan al póker. No, menos es una coña esta para romper un poco.
Yo tengo en casa el de la habitación. Y cuando me
¿pero
fui...
el original?
No, hombre.
Ah, digo, no sé, tío.
El original. Estamos aquí tampoco
perdiendo tiempo y dinero, ¿no?
No. Cuando ahora me acabo de acordar que cuando me fui a... Pues yo estudié, os lo digo a los oyentes, Integración Social en San Sebastián de los Reyes, o sea, perdona, en La Ventilla, y trabajaba en San Sebastián de los Reyes. Estuve viendo una época en San Sebastián de los Reyes y lo que me llevé de casa nada más que fueron los apuntes, los libros y la habitación de Van Gogh, ahora que me acuerdo.
Bueno.
Y la colgué ahí en el... Aquí que se lleva un crucifijo, pues yo me llevé...
Sí, muchas veces va uno, hay un detalle que parece ser que marca un poco una...
Sí, es verdad, no me acordaba de aquello. Bueno, pues consigue Van Gogh durante toda esta época, 1888-1890. Conoce a Paul Gauguin. También conocemos a Paul Gauguin, ¿no, José? Ya, sí, algo menos.
Algo menos. Este ya algo menos. Me suena,
sí.
Pero este ya algo menos.
¿Van Gogh?
No soy yo... Yo, mira, te puedo contar, fíjate cómo estaba yo metido en el tema del arte, que he ido una vez al Museo del Prado y era cuando estaba en primero de BUP.
Hay que ir más
al Museo del Prado. De aquí reivindicamos que hay que ir más al Museo del Prado.
Museo del Prado, sí.
¿Tú lo conoces, Pedro, el Museo del Prado?
Sí, yo conozco. Iba a aquellos tiempos.
También ibas.
También, sí. En aquellos tiempos, ¿no? Cuando, cuando reinaba Carolo, que se decía, ¿no?
¿Qué querías decirnos algo sobre Van Gogh?
La oveja Van Gogh, el disco.
La oreja. Pues vamos a hablar de la oreja también. Que con eso llegamos casi al final de Van Gogh. Ya que Pedro nos ha dado ahí el pie.
En la música
y vamos a hablarlo ya también en la vida de Van Gogh. Conoce a Paul Gauguin, la había conocido en París y se fue, le convence para que vaya con él a Arles. Tan solo vivieron en convivencia, vamos a decir, adecuada, nada más que 2 meses. A partir de ahí se empiezan a pelear, tienen violentos enfrentamientos y culminan una pelea en la que Van Gogh, fuera de sí, amenazó a Gauguin con una navaja y esa misma noche, sumido en un profundo remordimiento, se cortó parte de la oreja. Y poco después, en el año 1890, pinta un cuadro inquietante, Cuervo sobre el trigal, y a continuación se pega un tiro en el estómago el 27 de julio de 1890. A pesar de su herida, se arrastra de vuelta a casa, donde 2 días después falleció en brazos de su hermano Teo. Pues a partir de su muerte, de repente, pues lo que decíamos antes, Van Gogh triunfa, y ahora no hay quien compre un cuadro de Van Gogh. Sí. Y ahora no hay quien compre un cuadro de Van Gogh. En 1973 fue inaugurado en Ámsterdam el Museo Vincent Van Gogh. ¿Qué problema tenía Van Gogh? Enfermedad mental.
Era
enfermedad mental. Frida Kahlo. Frida Kahlo nació.
Hablaremos un día de la. Tenemos que hablar un día, aunque no somos muy doctos en el tema, pero sí que hablaremos un día de. O daremos unas pinceladas sobre un tema, vamos, un. Sobre el tema de las personas con enfermedad mental.
Y su diferencia, porque a veces se confunde, claro, con la discapacidad.
Y sobre todo por la dificultad, ¿no? que estas personas presentan a la hora, pues, de la integración.
Es,
¿no?
Incluso más complicado en muchos casos.
Sí, sí.
En el caso de Van Gogh era, creo recordar, esquizofrenia lo que tenía. Frida Kahlo nació en 1907, muere en 1954, era mexicana. Nació en Coyoacán, al sur de la ciudad, de Ciudad de México. Y fue la tercera de las cuatro hijas de Matilde Calderón y el fotógrafo judío alemán Guillermo Kahlo. En 1913 sufre un ataque de poliomielitis que le afectó permanentemente el uso de su pierna derecha. no conforme, o sea, aparte de esto, encima, 3 años después, cuando estaba realizando estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, conoce a Diego Rivera, pero tiene un accidente en tranvía, resulta fatalmente herida y en su recuperación se inicia en la pintura. 3 años más tarde presenta a Diego Rivera sus primeros trabajos, este le anima a continuar pintando. En 1929 contrae matrimonio cuando él tenía 46 años y ella 21. Sus cuadros exponen fundamentalmente los aspectos dolorosos de su vida, en gran parte postrada en la cama. Expresa la desintegración de su cuerpo y el terrible sufrimiento que padeció en obras como La columna rota, en la que aparece con un aparato ortopédico de metal y con el cuerpo abierto mostrando una columna rota en lugar de una columna vertebral. Este es un cuadro, hace poco estuve en un taller de escritura en la Libre del Barrio aquí en Leganés. Estuvimos ahí pues unas semanitas dando unas clases básicas de escritura y un ejercicio era escribir un cuento a partir de precisamente este cuadro y es impresionante el cuadro de la columna rota. O sea, sí.
Muchos de los cuadros de Frida Kahlo los pintaba, era pintor su pareja, ¿no? Diego Rivera, ¿no?
No, y ella...
Sí, pero yo creo que muchos de los cuadros eran de... Sí, creo que era también artista Diego Rivera.
Sí, 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 sí.
Pero sí, sí, yo realmente, aparte, este cuadro que me dices no lo he visto, pero sí que efectivamente cualquier cosa que leas de Frida Kahlo pues redunda un poco en el sufrimiento físico que padeció durante...
Sí, tengo aquí unos...
Durante toda su vida, ¿no?
Tengo aquí un apunte que dice, la obra de Rivera influenció mucho en su trabajo, dio color a zonas amplias y sencillas en forma intencionadamente ingenua. O sea, le influyó mucho el trabajo de Rivera. Organizó exposiciones en Nueva York en 1938-1939 y allí entra en contacto con el poeta surrealista francés André Breton. En 1953 expuso por primera vez en la Galería de Arte Contemporáneo de Ciudad de México y en la noche del 13 de julio de 1954 falleció. El día de su entierro el féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista. Tanto Frida Kahlo como Diego Rivera eran miembros del Partido Comunista Mexicano. ¿Qué obras tenemos de Frida Kahlo? Pues muchas de ellas, sobre todo a mí la que me impresiona es la que os decía, La columna rota, pero tiene muchas, pues aquí tengo Mis abuelos, mi padre y yo, El corazón, Autorretrato con mono, Dos desnudos en un bosque, Las dos Fridas, bueno, tiene una obra bastante importante. Frida Kahlo, como veis, era un caso, ella era discapacidad física.
Física.
Era discapacidad física. Y aún así, pues, desde la cama,
sí, ejemplo, también con su sufrimiento. Ejemplo de superación, ¿no? Dentro de...
Y es un referente ahora, tanto en el arte como en la historia, y un ejemplo a seguir para muchas personas. Un símbolo.
Pedro.
¿Qué te parece?
Vamos llegando al final del programa.
Sí.
¿No?
Me ha costado.
Sí.
Sí.
¿No te ha parecido demasiado pesado? Tratamos de... Habrá programas más. No deja de ser la temática del programa el que a veces tengamos que tratar pues temas que pueden ser más áridos, ¿no? En la medida de lo posible nosotros tratamos de hacerlo ameno, pero hay veces que bueno, no deja de.
Luego también es subjetivo, luego es el público el que nos tiene que decir.
Claro, efectivamente, lo que pasa es que nosotros, pues a fin de cuentas, no somos profesionales de esto, esto lo hacemos porque nos gusta y tratamos de transmitir o tenemos la temática.
Y luego muchas veces
podríamos haber hecho un programa de fútbol, pero hay miles.
Sí, también. Entendemos, o de rugby.
O de rugby.
Ahora que está el mundial.
Joder, está la cosa jodida en Inglaterra, ¿no?
Joder, chaval.
Hablando ahí una lanza, ¿no? Está la cosa ahí con la rosa roja.
La
rosa roja está jodida. Perdón para los oyentes, en Inglaterra y aquí en España, ¿eh?
Me he quedado pensando, digo.
Quedado ahí. Era un chiste para inteligentes. He visto que lo has cogido.
Pero vamos a ver.
No,
yo no tengo ningún problema.
Vamos a hablar del tema del rugby. Vamos a dejar el tema.
No, pero sí está bien la. Sí, no, hace unos días, para los que hayáis medio cogido la historia, hace unos días se le quedó eliminada Inglaterra en su mundial de rugby.
Primer país organizador. Hombre, sí que es verdad que le tocó el grupo de la muerte. Estaban... ¿Era Nueva Zelanda?
No.
Australia.
Le tocó con Australia y Gales, pero era de esperar que al menos a Gales la...
Ya, pero bueno, Gales es un hueso duro, ¿sabes? Además, una especie de maracanazo, ¿no? Ahí en Twickenham, ¿no?
Sí, sí, sí. Perdió con Gales y luego ya, claro, Australia pues era bastante complicado.
Sí, bastante complicado y se ha ido a casa.
Perdió por 13-33 y ya no tuvo nada que hacer.
Uy, ¿cómo está la cosa?
Así que veremos... Si veremos si Irlanda salva el honor del hemisferio norte, porque no sé yo.
Creo que este finde, ¿no? Un Irlanda-Francia que definía.
Claro, es que el partido ese Irlanda-Francia es clave ahora, porque.
Para definir el orden de los cuartos,
claro,
y tal.
¿No? El que pierda se las va a ver con Nueva Zelanda en cuartos. Claro. Y ese ya sí, tiene pescado vendido.
Tiene pescado vendido. Entonces, a ver, hay un Francia-Gales, creo, no sé si es el día 10. Yo creo que lo vi ayer, el día 10.
No, Francia-Irlanda.
Francia-Irlanda, bueno, sí, eso, ¿qué he dicho?
Francia-Gales.
El día 10, creo que es el día 10, que es mañana, ¿no?
El día 10 es mañana, sí.
Estamos desorientados completamente. El día 10 de mañana, pues creo que a las 14:45, creo que hay un
Francia-Irlanda.
Un Francia-Irlanda espectacular.
Y el que gane tendrá el premio de, además de clasificarse, seguramente. Bueno, sí, el premio, depende cómo se mire, claro. Le tocará a Argentina, que es mejor que Nueva Zelanda,
los
pero.
Pumas, ¿no?
Los Pumas, ¿no? Ahí los Pumas. Está.
Qué grande el Mundial de Rugby. Para que tengamos una idea, el otro día, esta mañana estaba viendo una noticia aquí, nos estábamos yendo un poco por las ramas, pero bueno, para acabar el programa.
Bueno, pero así fomentamos el rugby también.
Sí, efectivamente. Hablando un poco de todo el tema de las televisiones y los ingresos televisivos de los clubes, pues estaban comentando que, por ejemplo, el Madrid, el año pasado, que ganó la Euroliga de baloncesto, bueno, ganó todos los títulos de baloncesto, sí. Hace poco ha ganado el Mundial, o sea, el Repoker, ha ingresado como 500.000 euros. Por ingresos televisivos de la Euroliga, la Copa de Europa. Y decían que cada selección que participa en el Seis Naciones, que es un torneo que dura 5 semanas, ingresa en torno entre 14 y 16 millones solamente de derechos televisivos del Seis Naciones. Un torneo de 5 semanas. Es decir, Francia, por ejemplo, Gales, los países, pues el de este último Seis Naciones, pues aparte del taquillaje que hagan y tal, 14-15 millones de ingresos televisivos. Es un espectáculo el rugby, aunque parezca aquí en España es un deporte absolutamente minoritario, a nivel de según qué países, sobre todo el hemisferio sur, es un deporte espectacular.
Habría que hacer un programa, porque tampoco es nuestra línea.
Tocaremos un día el
pero
tema.
Pero podríamos hablar del rugby. El rugby tiene su historia. Y
deporte, además, absolutamente caballeresco, ¿no?
O sea, sí. Ahora estoy empezando a entenderlo. He visto muchos partidos del Mundial. Y ojo, ojo el rugby.
El otro día había también una foto en la que decía que mientras, por ejemplo, en el fútbol los jugadores de fútbol intentan fingir lesiones para ganar al árbitro, en el rugby es al revés. Intentan fingir que no están lesionados para que el árbitro ni pare el partido ni le saquen del campo.
Fue impresionante ver. En el primer partido salieron todos frescos, el partido inaugural en Irlanda-Fiji. Y luego ya para la segunda o tercera jornada se les veía a los jugadores y ya había uno con ojo morado, otro
es
con
un deporte muy físico, efectivamente.
Pero saben cómo placar, saben cómo
es un deporte que lleva aparejado efectivamente un riesgo y tal, porque es un deporte muy físico, mucho contacto, pero es un deporte donde reina absolutamente la mayor de las deportividades, ¿no?
Sí. ¿Te gusta el rugby, Pedro?
Sí, me gusta el rugby.
¿Has visto rugby? ¿O lo estás diciendo porque eras bien?
No, el rugby no me gusta, me gusta el baloncesto.
Ah, el baloncesto, ya sabía yo. ¿De qué equipo eres? No me lo digas.
No.
¿De qué equipo eres? Dilo, venga.
De España.
Vale, bien, me ha gustado.
Pues nada, esto nos indica que hemos llegado al final del programa, ¿no?
De tenga buenas noches.
Recuerda que habéis escuchado Tu Voz en el Aire.
Y nos vemos el próximo viernes de 7 a 8 de la tarde
en Eco Leganés.
Eco
Leganés, efectivamente. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.